Vamos con los saludos a quienes integran la mesa de esta tertulia hoy, miércoles. Conrado Hughes, ya lo escucharon. Buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Buen día, un gusto.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y como invitado nos acompaña hoy Robert Silva, a quien los oyentes conocen seguramente por su carrera docente y por su condición de asesor del Partido Colorado, justamente en esta materia. Exacto. ¿Qué tal, Robert?
Bueno, gracias por la invitación y un gusto acompañar.
Vamos a un primer tema, que implica volver sobre los resultados electorales del 26 de octubre. Hay mucha tela para cortar ahí. De las personas que tienen entre 18 y 30 años, 6 de cada 10 votaron al Frente Amplio en esos comicios, según un estudio realizado por el sociólogo Gustavo Leal y que fue publicado ayer en El Observador. De acuerdo a este análisis, que se hizo en 750 circuitos de todo el país, el sociólogo concluyó que la coalición de izquierda se impuso en esa franja etaria, 18 a 30, en los 19 departamentos. Fue la fuerza más votada en esa franja etaria, en los 19 departamentos, con proporciones de adhesión que van del 43 al 68,5%. En promedio, el oficialismo tuvo el 58,5% de la votación entre los jóvenes en todo el país. Mientras tanto, el Partido Nacional obtuvo 27,2, el Partido Colorado 10,2 y el 4,1% de esos jóvenes votó por otra opción. Ayer, hablando con 8 y 10 Vivo tarde, Gustavo Leal advirtió que durante la campaña electoral se había instalado una serie de mitos que luego no pudieron ser corroborados con los resultados de las urnas.
Durante algunos días o meses, probablemente, el Uruguay vivió como una especie de realidad paralela que se fue construyendo sobre la base de una serie de mitos. Entre ellos, por ejemplo, el mito que decía que el gobierno desgasta y sistemáticamente los gobiernos pierden el electorado cuando gobiernan. Y algo que usted afirmó, que la gente joven prefiere candidatos más jóvenes. O que el Frente Amplio no ofrecía ninguna novedad. O nada que fuera novedoso, a diferencia de lo que podía ser la novedad de la candidatura de la calle.
¿Con quién empezamos?
Puedo empezar yo.
Miguel, vas tú.
Yo creo que la primera cosa, digo, para no volver tampoco a las encuestas, yo creo que hay que ir a los resultados y sobre todo analizar políticamente qué significan esos resultados. Yo tengo la impresión que efectivamente, como dice Leal, esa posibilidad de que fuera distinta la situación es la que le da novedad a este tema. Sin embargo, yo pienso que el hecho de que el Frente Amplio siga siendo la fuerza con mayor peso, no solo en Montevideo, sino en todo el país y también en las zonas rurales, incluso en pueblos que no son capital departamental y en zonas rurales, yo creo que alude a un elemento central, que es la relación que el Frente Amplio tiene con que sigue siendo la expectativa. Y yo quiero incorporar un elemento que no se analiza cuando se miran resultados electorales. Es el papel que jugaron en esta elección, de nuevo, con una propuesta innovadora, con una propuesta muy joven, las redes Frente Amplistas. Yo creo que cuando yo, allá por las primeras movilizaciones, que eran muy pequeñas, empecé a ver que había gente joven, incluso la propia organización de los jóvenes en el Frente Amplio, eran el factor de movilización, vi que una vez más había un partido que no se juega en la televisión, que no se juega exclusivamente en la discusión programática, que se juega en eso que es, algunos han dado a llamar, la mística, y que es el partido de ir agregando gente que adhiere a causas que de alguna manera son importantes. Y yo quiero tomar una única referencia. En las últimas movilizaciones contra la impunidad, las del 20 de mayo, la presencia de la población, del público joven, pasa a ser un elemento distintivo. Yo creo que esa es una característica que acerca al frente.
¿Quién sigue? ¿Connie?
No, yo creo que es muy interesante el estudio que se presentó ayer y que fue publicado en El Observador. Entre otras cosas, primero porque tenemos información a un nivel que no estábamos acostumbrados. Yo siempre, como sigo las elecciones, para mí es de las actividades más lindas que conozco de los seres humanos, por eso anoche me enganché y lo hago regularmente. uno encontraba que terminaba una elección en Francia o en España, qué sé yo, uno iba a un mapa del país, ponía arriba del pueblito y sabía cómo había salido la elección. En Uruguay venimos un poco lento, nuestra corte en ese sentido, ya ven que sacó las ceibalitas porque le habían dado algunos errores en las internas. Pero entonces ahora, por lo menos, primero, digamos, fue un gran paso. Seguí todo el proceso de escrutinio desde la propia madrugada, esa que no dormí, hasta hoy, y la información es más completa. No a este nivel de detalle que
en
ahora
sí. ¿Alguna hora dormiste de las elecciones? Sí, sí.
No, esa noche, digo, la que no dormí. No, que no dormí por muchas razones. Pero digo, ahora tenemos buena información. A mí me interesa mucho el fenómeno de Montevideo y creo que la votación tiene algunas características que lamentablemente no tenemos demasiados elementos para comparar, porque los análisis en general no solo son cuando uno ve la fotografía de un resultado, sino cuando ve lo que se llama estática comparativa.
La evolución.
Dinámica es cuando uno midió todos los puntos intermedios. Uh-huh. Acá no medimos todos los puntos intermedios, pero tenemos... Bueno, no hay demasiada información, pero creo que es un aporte interesante el que está haciendo...
¿Cómo lo hizo Leal? Él explica Leal, que ¿no? tomó como base 750 circuitos, sí, de todo el país, donde sufragaron 240.000 personas, y aclaró que tuvo en cuenta solo circuitos donde votaban jóvenes, sí, y no aquellos donde podía haber electores mayores de 30 años. ¿Verdad?
Aclaremos que las cohortes en el Uruguay son más grandes, uh-huh, o sea, las cohortes intereleccionarias en los últimos años son de 200.000, quiere decir que donde los que votaron en las dos últimas elecciones, digamos, en la del 2009 y en la del 2014, son 400.000 nuevos votantes. Mm. Esto se ve que hizo alguna simplificación, pero digo, es un tema metodológico. De todas maneras, es muy interesante y recoge algunas de las razones por las cuales yo tengo la impresión de que están algo de los errores en los que nos embalamos muchos. Y es que, en el caso de Montevideo, en los sectores, digamos, de clases medias y altas, donde es más fácil encuestar, la gente está más dispuesta, hay todas las tecnologías correspondientes, sea la cara a cara, sea la telefónica, sí, o la de celular, arrojaba resultados bastante más auspiciosos. Y si uno mira, no es...
¿En qué sentido?
Auspiciosos para nosotros. Es decir, donde Partido Colorado y Partido Nacional sumados le ganaban, francamente, no, digamos, me parece muy gracioso la referencia solo a Carrasco.
Aclaremos, ahí no estás hablando solo de los jóvenes, estás hablando de otra parte del estudio, a propósito de cómo fue la votación según los barrios.
Claro, pero digamos, según los barrios, por eso digo, lo de los jóvenes, digamos, tiene la limitación esa que dice, bueno, 240.000 electores para unos inscriptos del orden de 400.000 menores de 30 años, porque eso es lo que uno, es decir, habría que afinar los números. Yo, justamente una de las cosas que me parece que voy a estudiar en los próximos meses, porque a mí me encanta, es el tema de que siempre analizamos los resultados como si el sistema electoral fuera lo que se llama un sistema estanco. Y no es un sistema estanco. Los votantes de la elección del 2005, de 2004, cuando ganó Tabaré Vázquez, debemos recordar que hay unos cientos de miles que se murieron. Y hay cientos de miles que se incorporaron. Por lo tanto, no es un sistema estanco, es un sistema dinámico. Y entonces ahí es donde hay que hacer hipótesis de captación de jóvenes y esas cosas. Pero muy interesante este debate y muy saludable.
Gabriel.
Yo, primero, yo creo que esto es parte de una realidad. Yo coincido con Gustavo que hay que, a esta altura del partido, hay que pensar... Es una reflexión general, pero si cuánto hubo... Gabriel Pereira escribió una columna en El Observador sobre eso. ¿Cuánto hubo de sorpresa y cuánto hubo de virtualidad en un escenario que nunca existió? ¿No? Y creo que con los jóvenes tiene que ver con eso. O sea, lo conversábamos incluso con colegas de esta casa, que decían la enorme presencia juvenil que había en la campaña de la calle Pou. Y yo le dije, el mundo no termina en Avenida Italia. O sea, hay vida de Avenida Italia hacia el norte. Y la inmensa mayoría de los jóvenes de Montevideo vive de Avenida Italia hacia el norte. Y vive en el interior.
Y en el oeste.
Y a lo que agregaba, y eso no lo midieron. Y a lo que agregaba, Miguel, yo agrego, por ejemplo, un solo dato del movimiento sindical. Un solo dato. En el último congreso de la UNRRA, el 70% de los participantes tenía menos de 26 años. Las movilizaciones sindicales, que son gigantes, son porque hay mucho joven que entró a trabajar, muchísimo joven, y que está teniendo una experiencia social. El 14 de agosto, este último, fue el más grande de los últimos 15 años.
14 de agosto, día de los mártires estudiantiles.
Hubo más de 10.000 jóvenes. La marcha de No a la Baja tuvo 50.000 personas, eran casi todos jóvenes. La marcha de la diversidad sexual, que empezó hace 5 años con 500 personas, esta última tuvo 30.000. Y eran en su mayoría jóvenes. Entonces, y no eran la gente de los barrios populares de lo que estoy hablando, eran en todos los sectores sociales que se estaba expresando una sensibilidad que obviamente mostraba un nivel de adhesión que después se ve en esto. No hay manera de que no funcione.
¿Completamos la ronda con Robert?
Bueno, a mí me comparto que es un estudio que le debemos dar la bienvenida. Creo que está muy bueno y que es necesario que luego de una instancia electoral podamos contar con este tipo de información, pero yo diría que a cuenta de mayor cantidad, porque sin duda sería bueno, y en mi caso personal hablo por ello, porque tengo la información periodística, conocer la cuestión metodológica, conocer un poco más cuál fue el campo de estudio, separar un poco una cuestión que uno ve, reitero por el informe periodístico, de que acá hay sobre todo un debate instalado contra el escenario que se cuestiona respecto de las encuestadoras, en particular de Cifra y González, y yo creo que hay que separar las cosas, sin perjuicio de que podemos tener nuestras opiniones y que sin duda hubo errores en el análisis previo y que llevó a arribar a algunas conclusiones que en la realidad luego no las demostró. Pero creo que es bueno separar la paja del trigo y poner el análisis estadístico como debe ser, con la realidad que debe sustentarse y sobre todo con algunas afirmaciones que obviamente, producto de que Leal integra el equipo de Tabaré Vázquez, que es legítimo y me parece muy bien, pero con afirmaciones, según surge, de que el portador de las expectativas de las nuevas generaciones es el Frente, estamos en el marco de un balotaje en unos pocos días. Entonces creo que eso, y es mi opinión personal, puede estar tiñendo el informe y puede llevar a querer o a que se interprete que el informe tiene alguna intencionalidad, que seguramente no. Pero reitero, bienvenido y a cuenta de mayor cantidad.
Falta que los otros partidos políticos hagan sus propios análisis, ¿no? Llama la atención que no ha venido información en este sentido, examinando cómo fue la votación por barrios, por departamentos, por edades, por nivel socioeconómico, del Partido Nacional o del Partido Colorado. Este fue el que primerió, este estudio partidario fue el primero que salió, ¿no?
Sí. Y yo quería agregar que precisamente en la diaria del día de hoy aparece una publicación del Centro de Cómputos del Frente Amplio, un centro de cómputos que vale la pena decirlo, a las 8:30 de la noche ya tenía una proyección de 48.2% para el Frente Amplio, que yo creo que eso está mostrando cómo a veces, cómo las cosas se pueden hacer bien, sobre todo si no se interpreta, si se toman los datos crudos, como se está diciendo ahora fuertemente. Y en esa información del centro de cómputos del Frente, se ve una cosa que es interesante, no solo toma a los menores de 30, sino que toma franjas etarias, y dice hasta los 40 años, 60.7% para el Frente Amplio. Entre los 41 y los 55, 5.1. Entre los 56 y los 69, 50. O sea, hasta los 69 años, el Frente es el 50%. Y de 70 y más, el Frente ya baja a 43%. A inversa, Partido Nacional y Partido Colorado, es decir, tienen un comportamiento contrario a esta evolución. Entonces, yo creo que aquí lo que está planteado también es el tema de las cohortes, en términos generacionales, las cohortes que tienen que ver con la adhesión al Frente y con eso que...
Las cohortes, ya se ha mencionado cohortes, en un par de ocasiones cohortes, ese término. No, de acuerdo. Lo remarco y pido una pausa, porque es un término que la gente habitualmente no utiliza, no forma parte del lenguaje cotidiano.
Bien fácil. De las cohortes, los que nacen en un año constituimos una cohorte. Yo integro la cohorte de los nacidos en el año 47.
Se pueden hacer cohortes
de más de tramos más grandes. No, y de tramos más grandes. Los sistemas de información estadística de los censos tienen las cohortes una por una por su año de nacimiento y tienen resúmenes quinquenales porque es más sencillo. Y inclusive está la versión estándar internacional, que es la de menores de 15, entre 15 y 65 como edad activa, y más de 65. Digo, la referencia es que la cohorte es cuánta gente, en última instancia, partiendo, suponiendo que no hay gran migración, y donde por supuesto está la tasa de mortalidad de los que nacen en un mismo año, que es pequeña, es cuánta gente nació. En el Uruguay ahora, nacen 44.000. Llegaron a nacer 54.000.
Por año, o sea, por 57.
Año. Bueno, no, el doctor es experto en estadísticas de vida. Pero digo, cuando yo era joven nacíamos 50 en los tiempos en que yo nací. Pero por supuesto, lo que tenemos es enorme tasa de mortalidad los que nacimos en el 47.
Yo creo que es muy importante lo que, y termino con esto el razonamiento, que es muy importante el razonamiento que hacía Mazarovich, en el sentido de que hay una población joven en los sectores, digamos, que han recibido, y lamentablemente hay que hacer análisis político que tiene que ver con los resultados electorales. No sé si lamentablemente, creo que corresponde, estemos en el momento que estemos. Pero creo que tiene que ver que esa población que se ha visto muy beneficiada por la política de gobierno, sin duda ha dado un resultado que no es el bolsillo. Yo creo que en algún momento habría que hacer una tertulia entera para discutir el tema de si la gente llega al voto del Frente Amplio por el bolsillo. Yo creo que hay una cantidad mucho más amplia de cosas que tienen que ver con restituir derechos. Yo creo que buena parte del voto, por ejemplo, de las domésticas, lo puse en algún lugar, trabajadoras domésticas, las trabajadoras, es decir, se construyó en los ómnibus que van depósitos a Casavalle, depósito a Colón, depósitos, donde mucha gente de esa empezó a tener derecho, empezó a tener un día que dice, mañana, mirá que mañana no trabajamos, porque es el día de la doméstica. Capaz que eso vale más, esa identidad de laburante vale más que un salario.
Robert, me parece muy sano discutir cuestiones políticas, me parece bueno, y sin duda esto es el resultado de cuestiones políticas. Ahora, hay que reconocer que hay una serie de derechos que se han ido construyendo en este gobierno como se han construido con anterioridad. Entonces, lo que yo sí quiero hacer acá un quiebre, es decir, estos análisis nos permitirán conocer la realidad de distintas edades y distintas votaciones que existieron. Pero sí una cuestión que siempre, y no digo que Fernández Galeano lo piense así, pero creo que es una tónica y seguramente está involucrado con varios temas que trataremos acá futuro. No es que el país haya nacido a partir del 2005. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, porque creo que eso, y en el sector que uno está, yo particularmente involucrado un poco a educación, creo que eso nos ha hecho mucho mal. Y de aquí a futuro tiene que ser una cuestión que la tenemos que poner todos sobre la mesa. Han habido avances ahora, hubo avances con anterioridad, y a partir de ahí podremos construir un mejor país. Porque la lógica de que todo nació en el 2005 nos ha hecho mucho mal, y creía bueno puntualizarlo.
Yo voy a hacer, en esto de los jóvenes, quiero hacer un agregado, ¿no? Ha habido una zona de la campaña que tiene que ver con las redes, claramente. Esa zona de la campaña que el Frente Amplio además no organizaba formalmente, y capaz que hasta fue mejor que no organizara formalmente y que lo organizara un sector de jóvenes realmente, y de no tan jóvenes, porque los que están en la red de Frente Amplista en general muchos son de mi generación, y militamos juntos contra la dictadura, etcétera, no son tan jóvenes. Porque yo quiero agregar también, por eso habría todo ese abanico. En los barrios populares de Montevideo, que es donde el FRA, por ejemplo, el FA llega al 70% en el Cerro. Hay circuito de Casabó con un 93% de votos del FA. Digo, ¿no? Que es de una consolidación social. Esa barra no hace política a través de las redes, ni del Facebook, ni de... Y a esa barra le preguntás quién es Luis Eduardo González y no tiene ni la menor idea. O sea, no tiene la mínima capacidad de incidencia Luis Eduardo González sobre ellos. Se socializan de otra manera y se apartan otra cosa. Pero yo quería aportar una cuestión. O sea, la campaña de la calle Pou, claramente, y además con decisión, fue a instalar, a apropiarse de lo nuevo y del cambio. Y fue una decisión política, además una decisión política fuerte, de disputarle a Tabaré Vázquez esa cuestión. El problema que en el lenguaje con el tema de los jóvenes, que uno lo habla y lo ve, que además no es lineal. Yo, por ejemplo, hay mucho voto a la baja en circuitos de jóvenes de barrios populares, para decirlo con claridad. Para ver que las cosas no son lineales y que se cruzan las cosas.
Hay que entenderlo, además.
Yo lo que sí digo es que finalmente la propuesta que formula, o por lo menos la visión de la propuesta que se transmite hacia esos sectores, de la propuesta de la calle Pou y de Bordaberry, mucho más, es que no resuelve ninguno de sus derechos. Para muchos de estos gurises, un derecho grande es el tema de la legalización de la marihuana, es el tema de la diversidad sexual, es el tema del derecho al trabajo, es el tema de las becas. Nada de eso fue identificado, por lo menos visualmente, ante la sociedad, en la plataforma de los partidos tradicionales. Muy por el contrario, lo que se transmitía era cuestionar eso, y eso erosionó la relación, mucho más la relación de los partidos tradicionales con los jóvenes. Está clarísimo para mí.
No, yo creo que no, y además la propuesta y el programa del Partido Colorado tenía un especial foco y énfasis. Sí, claramente el Partido Colorado propuso derogar, y lo tenía en su programa, la ley de legalización de la marihuana. Luego tenía sendas propuestas, tanto en educación como en políticas sociales, de becas, con una concepción de varios focos. Una era no exclusivamente becas sociales para ayudar a quienes están en cuestiones de vulnerabilidad social, que existían y proponíamos profundizarlas y extenderlas, sino también becas para atender una integración que fuera también a la discapacidad, y una cuestión que está sobre la mesa y que he escuchado autoridades y que el país debe avanzar: becas de excelencia, también para premiar a los mejores. Es decir, yo creo que ese discurso de que los partidos tradicionales quedamos fuera porque no teníamos propuestas es un discurso que se instaló sobre el debate o en el debate, y no era así. Teníamos propuestas concretas vinculadas a educación, vinculadas a políticas sociales, vinculadas a integración social propiamente dicha. Máxime un partido como el Colorado, que tiene sus raíces en el vallismo. Entonces, nos acercamos y encontramos. Y yo quiero hacer, y con esto redondeo, ustedes hablan de las redes Frente Amplista. Yo quiero hacer acá públicamente, porque es donde tuve más cerca, un reconocimiento a la militancia juvenil del Partido Colorado. Porque si bien el Partido Colorado llegó a un 13% de votación, yo que estuve cerca de la integración y de la militancia que hubo, quiero decir que de las elecciones que he participado, que lo hago desde que tengo 12, 13 años en Tacuarembó, es sin duda la que el Partido Colorado tuvo más jóvenes militando, trabajando activamente, no solo en Montevideo, sino también en el interior. Y como decís tú, y lo comparto, la realidad no es la Rambla de Montevideo. La realidad, hay que ir a otros lugares y hay que ir al interior. Y nosotros tuvimos una participación muy interesante que seguro será fuerza fundamental para la recuperación.
Un último apunte, Connie.
No, digamos, los resultados del domingo 26, en el caso de, yo obviamente entiendo un poquito más el fenómeno de Montevideo, porque es donde he militado desde la misma edad que el amigo Robert. Es decir, yo trabajé por la primera campaña electoral a los 14 años, sin votar, por supuesto.
Pero llevas más años que Robert haciendo campaña.
Eso sí, sí. Pero
son cohortes distintas.
Sí, somos cohortes distintas. De todas maneras, en el caso del Partido Nacional, fuera de discusión, la extraordinaria participación, que también se notó en su momento en los jóvenes del Partido Colorado, habiendo organizado eventos, digamos, de elección interna durante estos 5 años, en donde se juntaron hasta 50.000 votantes en cada uno de los partidos. Cierto. Pero además también reclutando nuevos dirigentes políticos, que es una cosa muy importante, es decir, el deseo de la gente de participar de la red pública, de la cosa pública, y eso me parece muy importante. Yo he tenido la ocasión de, digamos, en el microclima de mi barrio, de ver trabajando a la gente de, digamos, de la lista que yo voté. Sí, algunos veteranos estábamos, pero ahí los que llevaban la voz cantante eran los jóvenes. Y el Partido Nacional, que históricamente era el que seguía al Partido Colorado, que era la gran fuerza política del departamento de Montevideo, al punto que en la elección de 1971, cuando aparece el Frente y todos creíamos que ganaba el Frente, termina ganando el Partido Colorado. El Partido Nacional había quedado tercero y lo quedó por mucho tiempo, con la única excepción de las elecciones internas del 82, en donde recibimos el aporte de alguna otra gente que votó a ACF, y después, recién hace dos elecciones que estamos consolidando una posición de segundo, cerca, lejos pero arrimando.